Hoy definitivamente llegaremos al fin de ese sermón de Cristo, que es fundamental a la vida de una persona que está en rumbo a la gloria. El sermón empezó a tomar un tono un poco alarmante hace algunas semanas. Cuando llegamos a versículo 13 de capítulo 7, dijo así: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La verdad espantosa es que muchos en los tiempos de Cristo empezaron mal en la vida cristiana. No entraron con un arrepentimiento verdadero. Nunca vieron en realidad la magnitud de la maldad de sus pecados, sus transgresiones, sus rebeliones, y por lo tanto jamás estaban bien motivados a cambiar. No estaban dispuestos a romper con el pasado para tener a Cristo. Pablo, al contrario, estaba dispuesto a perder todo. Vamos a mirar un ejemplo de San Pablo en Filipenses 3. Tenía muchas cosas que actualmente no significa tanto para nosotros en nuestros tiempos, pero podemos captar su concepto. En 3:4 de Efesios, Pablo dijo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos. Estas características no significan mucho para nosotros, pero si pudiera decir, yo tuviera mi propio negocio, yo tenía muchas certificaciones de universidades, o lo que sea, lo que el mundo por el momento considera algo bien valioso. Después dicen 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En el mundo de aquel tiempo, la cultura de ellos, tener todas estas calificaciones eran algo muy grande. Pablo tenía mucho prestigio y estaba subiendo más y más en los ojos de los demás, como un hombre con un futuro en el mundo. Pero cuando Pablo entró en la fe cristiana, entró por la puerta estrecha. Todas estas maletas, por lo tanto, se dejó afuera, porque no quepan entrando. Y por eso sabemos que Pablo era un cristiano sólido. La evidencia de que uno ha entrado por la puerta equivocada es que está caminando por el camino espacioso. Una persona así trata de vivir la vida cristiana, pero todavía tiene un amor profundo por el mundo, su sistema de corrupción, el engaño. Son amigos del mundo. Las actividades del mundo son su fascinación. Su corazón realmente está ahí. No quieren separarse del mundo. No quieren ser seguramente crucificados al mundo. No pueden realmente percibir la vanidad del mundo. Caigan también en el amor de las riquezas, en los rencores, los odios del mundo. Y todo el tiempo tratan de caminar como cristiano. Es muy triste. El fin de tales personas es horrible. Pero lo más espantoso es que estamos hablando de la mayoría de los cristianos, según lo que Cristo está diciendo aquí. Muchos entran por la puerta ancha, dice. La mayoría continúan, tal vez, por toda la vida en el camino espacioso. Bueno, esto era lo que estudiamos hasta algunas semanas. Después estudiamos la razón de que tantos entran por la puerta equivocada. ¿Por qué? ¿Por qué entran así? ¿Y por qué viajan por el camino erróneo? Es que en cada época, especialmente en la nuestra, hay hombres, y hoy en día también hay mujeres, que la Biblia dice que son lobos rapaces, que no pueden resistir la tentación de formar iglesias que enseñen cosas suaves, jamás tocando temas serios, temas pesados, lo que estamos estudiando allá. Ya siempre se van a pasar por alto estas cosas. No enseñen verso tras verso, forzándole a mirar a todo lo que Dios tiene en su palabra. Y estos estudiamos en versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que los frutos de sus ministerios son sus oyentes, los que estudian bajo ellos. Cuando todas las enseñanzas son doctrinas suaves, historias bonitas, una énfasis en sanidades y dones espirituales, un sinfín de testimonios, sin llegar a la carne de las doctrinas afiladas, las doctrinas fuertes que predicó Cristo y sus apóstoles, los que estudian bajo tales personas tendrán vidas que rindan el fruto podrido. El fruto malo será las vidas de los que sigan sus ministerios, que pasan todas las vidas viajando por el camino espacioso. Finalmente, la semana pasada vimos el fin terrible de estos maestros falsos y sus seguidores. Esto estaba en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tenían ministerios, tenían dones, hicieron muchas cosas, hasta milagros. Y por eso tiene mucha gente engañada siguiéndoles. Pero jamás había en sus vidas un arrepentimiento sincero. Jamás eran regenerados. Todo fue como un gran juego para ellos. Tenían ministerios grandes de poder, según ellos, tal vez en la televisión. Eran personas de renombre, pero jamás eran realmente convertidos. Todo fue un gran engaño. Y Cristo nos está dando una advertencia, porque esto siempre está pasando en las iglesias. Y es aún peor en nuestros tiempos. Ahora llegaremos a la última parte del texto de hoy, empezando en versículo 24. Hoy vamos a tomar 24, 29 y terminar con el Sermón del Monte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, esta es la frase clave, y las hace, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí estamos hablando de los cristianos sólidos. Son personas que oyen la palabra de Dios, leen sus Biblias y inmediatamente empiezan a hacer cambios en su vida. Le voy a dar un ejemplo de la vida civil. Hace un año, un poco más de un año, cuando la ciudad vino a este edificio, dijeron a nosotros, ¿qué hacen ustedes haciendo una iglesia ahí? Llegamos aquí por causa de un fuego en otro lugar. Pero vinieron los bomberos, Miraron el lugar y dijeron, mire, inmediatamente, tiene que poner una salida de emergencia, tiene que marcar las puertas con letreros que están iluminados, tiene que poner un sistema de luces que funcionen cuando no hay electricidad. Y lo hicimos inmediatamente. No tratamos de ofrecer excusas, tampoco dijimos, ah, buena idea, y no hacer nada. Tuvimos que actuar. Y así el cristiano sólido, cuando la palabra viene trayendo la convicción, ellos empiezan a poner en práctica lo que la palabra ordene. A veces es fácil, a veces es muy difícil. A veces uno tiene que luchar y orar y esforzarse. Pero el cristiano sólido lo va a hacer. Lo va a hacer. Así está viviendo su vida. Así está construyendo su vida. Eso es su práctica. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Van a venir aflicciones, pruebas, las tormentas de la vida, pero el cristiano sólido no tiene miedo. Ni tiene temor por el día del juicio final. Porque siempre está luchando para poner en práctica lo que dice su Señor. Tiene una confianza en su salvación porque sabe que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Vamos a 2 Corintios 5, 17. Un verso favorito de nuestra iglesia desde el principio dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta persona ha sido transformada. Y por eso, a veces tiene una lucha difícil. Pero el cristiano sólido está en la lucha y es más que vencedor. Y vive en confianza. 2 Corintios 5, 6. Dice así, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Inmediatamente uno sabe que en el momento de la muerte estará presente con el Señor. La confianza está ahí. Filipenses 1:21. En Filipenses 1:21 dijo así, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Morir no es un terror, morir es ganancia. Porque es un cristiano sólido. No tiene que temer. Está muriendo cada día la carne. Regresando a nuestro texto, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cristo como hombre era carpintero. Cristo trabajó en lo que hoy se llama la construcción. A lo mejor ha visto casas bien construidas. Y también ha visto casas que fueran levantadas neciamente. Vamos a San Lucas para ver un pasaje paralelo. En Lucas 6. Está hablando de la misma cosa. En Lucas 6:46 dice Cristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces hay muchos en nuestros tiempos que dicen, oh sí, Cristo es mi Señor. Tienen toda forma de pecado grosero en su vida. No están en serio, pero dicen, oh sí, el Señor. Están burlando de Cristo. Y Cristo está diciendo a tales personas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tal vez hay personas aquí en esta mañana que viven así. Versículo 47 ahí dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Dice aquí que el hombre sabio tenía que cavar, tuvo que trabajar mucho en el principio para establecer un fundamento. No fue nada fácil. A veces cuando tú veas una casa y dices, oh, muy bonito, mucho buena material, pero no sabe lo que está abajo. Abajo se invirtieron mucho también. Mucho trabajo, muchos gastos y tiempo en la planificación por lo que está debajo de la casa. Noé trabajó mucho y después escapó del gran diluvio. Entonces aquí Cristo dice que hay cemento sólido sobre una roca sólida para producir un cristiano sólido. Los cristianos sólidos son bien raros en nuestros tiempos. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? Si tú no eres un cristiano sólido, es posible que no has entrado todavía por la puerta correcta. Tal vez jamás has sentido un arrepentimiento verdadero. Tal vez no has sido regenerado. Tal vez jamás has nacido de nuevo. Qué terrible sería morir en tales condiciones. Sería un desastre. Eso es lo que Cristo está enseñando aquí. Será un desastre total. Leyendo el texto de nuevo en 26 y 27, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, eso es el clave, no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina, es un desastre. Estas personas oyen la palabra y tal vez con gozo. Les encanta la palabra. Para ellos, escuchar la palabra es algo magnífico. Pero jamás hicieron los cambios en sus vidas que la palabra exige. Eran oidores de la palabra, pero nada más. Vamos a Mateo 13. En Mateo 13, 18. Hablando de una parábola, Cristo dijo, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Estas son las personas que se encuentran en la calle, jamás viene a la iglesia, nada. Simplemente entra por una oreja, sale por la otra. El diablo está quitando la palabra de ellos. Pero en versículo 20 es un poco más triste. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ese hombre recibe la palabra con gozo. Es la persona que dice, ¡qué buen mensaje! ¡Ah, pastor, regálame el disco! ¡Dame las notas! Pero dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, la última categoría habla de los cristianos sólidos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Pero hay millones de cristianos. Como Cristo está enseñando, tal vez la gran mayoría en nuestros tiempos, que en el día del juicio van a caer en un pánico. Regresando a Mateo 7:21. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, van a discutir con él. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos escucharon, ellos participaron, tenían ministerios. Tal vez estaban en el corro, tal vez enseñaban a los niños, tal vez en el púlpito. Pero Cristo dice que eran hacedores de maldad. Continuaban o secretamente o a veces no tan secretamente en sus pecados. Vivían una religión vana, una farsa, que en nuestros tiempos es muy popular. Porque siempre hay un gran mercado por la religión vana. Vamos a Santiago 1:26. En 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrene su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Aquí hay vana religión en el Nuevo Testamento. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Y tu hermano? Hermana, ¿has aprendido a refrenar la lengua? ¿Estás extendiendo la misericordia a los que viven en la miseria? ¿Estás guardándote de las manchas de la corrupción del mundo? ¿O estás viviendo una religión vana? Bueno, vamos a los últimos versos de nuestro texto de hoy, 28 y 29 en Mateo 7. Con esto estamos terminando el Sermón del Monte. Cuando terminó Jesús estas palabras, está hablando de todo el Sermón del Monte desde capítulo 5. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cristo enseñó como quien tiene la autoridad, porque Cristo tiene esa autoridad. Tenemos que recordar quién está hablando aquí, quién nos trajo ese sermón del monte. Es el Hijo de Dios, es Dios en carne. Aquí en este capítulo, Él mismo dijo que será Él que juzgue en el día de juicio. Es a Él, es Él que tiene las llaves a tu futuro, hermano. Apocalipsis 1:17. 1:17, Cristo dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vino y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, Cristo dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tienes que escuchar a Él. Tienes que hacer caso de lo que dijo Cristo Jesús y no confiar en predicadores modernos que dicen: solamente pasa el frente, repite una breve oración y después estarás bien. Serás salvo porque has recibido a Cristo. Hermanos, cuando tú empieces a evangelizar en la calle, va a encontrar muchos que confían que son salvos porque hace muchos años pasaron al frente, hicieron tal oración. O supuestamente recibieron a Cristo en su niñez, pero sus vidas son desastres de carnalidad. Están engañando a ellos mismos. Hay que escuchar lo que dice Cristo y no a los predicadores modernos. Hay muchos allá en las calles que antes eran oidores de la palabra. Ahora ni hacen esto. Según ellos, no tienen tiempo, están bien ocupados con cosas que realmente son importantes. Nuestro país está lleno de personas así. Si queremos estar bien con Dios, tenemos que escuchar lo que Cristo enseñó. Aquí en Mateo, capítulo 5-7, tomarlo en serio y ponerlo en práctica. Viene a nosotros con la autoridad máxima. Hebreos 1:1. Estamos terminando. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Dios ahora está hablando por medio de su Hijo, por medio de Cristo Jesús, y vale la pena escucharlo en Mateo 17. 17:1-5 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, hermanos. Dios lo levantó de los muertos para convencernos. Dios le dio poder de hacer milagros y de enseñar con autoridad, porque Dios quiere que escuchemos a Él. Esto es lo que tenemos que tomar en serio. No las prácticas de las iglesias modernas, que en este país, en muchos casos, están casi todos caminando por el camino espacioso. Doctrina. Muchas personas responden positivamente a la palabra de Dios, solamente para estar perdidos para siempre. Acabamos de ver en Mateo 13:20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz, no tiene raíz, no hay fundamento. Jamás entraron por la puerta correcta, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Reciben la palabra con gozo, pero no hacen los cambios necesarios en sus vidas. Serán perdidos para siempre. Hay otras categorías. Hay también personas intelectuales, yo conozco muchos de ellos, entre los que hablan inglés. A ellos les encantan las doctrinas profundas, las historias de la iglesia, las controversias, los libros, los videos. A veces son expertos en la apologética, o sea, cómo defender la fe. Pueden derrumbar la doctrina de Darwin, pero en sus vidas personales son desastres. No hicieron cambios, solamente andan estudiando, hablando, discutiendo. Es triste. Hay otras personas que estudian todo relacionado con las doctrinas proféticas. Buscan señales en lo que está pasando en el mundo, y especialmente lo que pasa en Israel, en el Medio Oriente. Pero si su vida es un desorden total, y yo conozco de casos así, entonces, toda su religión está en vano. Hay otros que vienen a las iglesias para buscar amigos, para tener una buena actividad social, en que se sienten seguros. Otros que vienen porque les gusta la música cristiana, las alabanzas, los conciertos. O quieren ver sus niños aprendiendo algo de moralidad en la escuela dominical. O quieren una buena reputación en frente de la familia o en frente de la comunidad. Pero si no ponen en práctica lo que Cristo nos está enseñando, la religión de tales personas está en vano. Son personas engañadas, son oidores de la palabra, pero esto no es suficiente. Santiago 1:22. En Santiago 1:22 dice así: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. La persona que escucha, tiene una buena red social en la iglesia, pero nunca ponga en práctica, está engañando a sí mismo. La Biblia está muy claro. Hermano, hermana, amigo, no llegues al día del juicio engañado. La Biblia nos enseña que puedes saber que estás salvo sin ser engañado, si eres diligente en tu vida espiritual. Vamos a terminar ya en 2 Pedro. 2 de Pedro 1:3. Y con esto estamos terminando. En 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo, aquí hay la llave, vosotros también poniendo toda diligencia para establecer un fundamento, hay diligencia. El hombre tenía que cavar. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y ciego, habiendo olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad, nuestra responsabilidad, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no callaréis jamás. Tú puedes hacer firme tu elección. Las personas que son elegidas por Dios, Dios ya sabe. Nosotros no sabemos, pero tú puedes saber por seguro, va a tomar diligencia. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio, Señor, ese sermón del monte que acabamos de llegar al fin, Señor, y ayúdanos, Señor, a no solamente tomar ligeramente, como muchos en nuestra generación toman la fe cristiana ligeramente. Claro, tú tienes muchas iglesias firmes, fuertes. Tú tienes 7,000 que no han doblado la rodilla a Baal. Pero nosotros queremos quedarnos, Señor, entre las iglesias que tratan de andar fiel a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Derrama tu Espíritu Santo aquí. Y si hay alguien, Señor, que no ha acabado bien, ayúdanos, Señor, a orar por esta persona. Ayuda a esta persona a saber que es tiempo de hacer los cambios necesarios. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los ancianos y yo estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.